vamos a volver a leer en una lectura muy breve una parte que ya hemos leído varias veces desde que estamos estudiando el tema de la oración. En el capítulo 6 de Mateo, y vamos a leer el verso 9 del capítulo 6, exclusivamente este texto. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, continuando con el tema de la oración y acercándonos un poco más, cada vez más a lo que hoy es el análisis, la exégesis del Padre Nuestro más actual, pues vamos a seguir teniendo algunas consideraciones sobre este texto que hemos leído, que contiene por una parte una forma de invocación a Dios que el Señor Jesús nos enseña, y una de las primeras peticiones que también el Señor nos enseña en esta oración paradigmática o ejemplar. Ya hablamos en alguna otra ocasión, pero vamos a repetir ahora al principio del estudio algunos conceptos que tocamos en algún otro día. El primero es una pregunta que ya contestamos en su día, pero podemos volver a hacer memoria de ella, y es la siguiente: ¿el Padre Nuestro es una oración individual o colectiva? Quiero decir, ¿es una oración donde se nos enseña a cómo cada uno de nosotros debemos de orientar nuestra comunicación con Dios, o es una oración colectiva para que todos juntos como iglesia la utilicemos? De esto hablamos con más amplitud en su día, pero haciendo un resumen, podríamos decir que por una parte es un modelo de oración individual, pero que indudablemente es una oración modélica para dirigirnos a Dios colectivamente, como comunidad, como iglesia. En esta oración hay tres peticiones donde aparece la segunda persona del singular, el tú. Por ejemplo, en el versículo que hemos leído, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino. Y en este mismo texto, hágase tu voluntad. Y luego hay cuatro peticiones en el que aparece la primera persona del plural, nuestro. Versículo 11, el pan nuestro. Versículo 12, perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, como hay en otra parte de la Escritura. versículo 13, y no nos metas, se entiende, a nosotros en tentación, mas líbranos, también se entiende, a nosotros del mal. Aparte de esta forma colectiva de la primera persona del plural, nuestros o nosotros, hay una invocación al principio que también se puede ver en el sentido colectivo. Vosotros, vosotros, dice el Señor, no dice cada uno de vosotros, sino vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro. Bueno, en su día hablamos de qué pasaba en los primeros siglos de la Iglesia con el Padre Nuestro, en qué situación se oraba con esta fórmula y qué consideración tenían los cristianos del siglo I, del siglo II y un poco más adelante sobre el Padre Nuestro, en el sentido que pensaban que era una oración para ser realizada por aquellos que eran hijos de Dios, no por cualquiera. Nunca nosotros debiéramos de impedir que cualquier persona se dirija a Dios en oración, pero los creyentes de los primeros siglos consideraban que esta oración comprometía a la persona con Dios y que no tenía mucho sentido que alguien que no tuviese ninguna relación íntima con Dios orase de la manera que el Señor nos enseñó. Ahora, en cuanto a la invocación, también ya dijimos bastantes cosas en su día. Empieza con la palabra Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Una de las cosas que también tratamos es el significado de esta palabra, recordando que el Señor Jesucristo no hablaba en griego, como está escrito en el Nuevo Testamento, ni siquiera en hebreo, sino que normalmente hablaba en arameo y de una manera incluso más particular en el arameo dialéctico, digamos, de su propia tierra, donde él se había criado y había vivido los primeros 30 años de su vida y donde desarrolló la mayor parte de su ministerio, que era en la zona del norte de Israel, de Palestina, en Galilea. Bueno, pues también en su día dijimos que esta invocación, en el sentido de Padre nuestro que estás en los cielos, que los cielos, en el criterio mío y en el de algunos autores, no debiéramos de referirlo a ningún lugar espacial, sino a la realidad, a la dimensión, digamos, neumática, espiritual, en la que Dios se encuentra. Y no sé si en su día dimos las mismas citas que voy a decir ahora, pero esa realidad donde Dios se encuentra la tenemos explicitada en el Salmo 139, Jeremías 23 y en Primera de Reyes 8. Vamos a ver primero el Salmo 139, y esto lo vemos de manera breve porque estamos recordando algo que en su momento dijimos para coger el hilo de lo que vamos a decir después respecto de dónde está Dios. No debemos de hacernos una idea, digamos, que esté fuera del sentido de las Escrituras, ni debemos de tomar la frase los cielos como un lugar del espacio determinado y concreto, en el sentido de que podríamos recorrer todo el espacio y encontrar, digamos, la realidad de Dios en un sitio concreto. Y vamos a ver esa realidad de Dios como ser, digamos, omnipresente, es decir, omni significa omnipresente, que está presente en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. En el Salmo 139, el salmista, a partir del verso 7, se pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y no olvidemos que Dios es espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, y si traducimos la palabra Seol por la correspondiente hebrea, en el Nuevo Testamento hablamos del Hades, el lugar donde están los muertos. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol o en el Hades hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, aquí se habla de la omnipresencia de Dios a todos los niveles, digamos, por decirlo de alguna manera, de la realidad. No quiero decir niveles espaciales, porque creo que teológicamente es entrar en algo que la Biblia, a mí al menos, no me lo permite, sino todos los niveles de la realidad. Y hablo de la realidad como aquello que no es Dios, aquello que fue creado por Dios. La presencia de Dios está en cualquier dimensión de esa realidad. Vamos a ver en Jeremías 23 unos versos que también nos amplían un poco esta visión. ¿Qué quiere decir Padre nuestro que estás en los cielos? Jeremías 23, y los versos 23 y 24. Y aquí es Dios quien habla. Dice el verso 23: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? ¿No lleno yo, esto es importante, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bueno, aquí hay algo muy importante, que no hay tiempo para detenerse, sobre el concepto del Dios lejano y del Dios cercano. Y el Dios en el que nosotros creemos es, de alguna manera, el Dios lejano, el Dios inefable, al que como tal Dios, tomando el sentido de Dios, digamos, primigenio que tenemos en el libro del Génesis, Elohim, uno en el que hay varios, a ese Dios todavía no tenemos acceso. Es un Dios todavía inaccesible, pero al que tenemos acceso en Cristo y tendremos en el momento en que llegue el tiempo en que Dios quiera revelarse en la segunda venida de Cristo de esa manera. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, no dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Hay un Dios lejano y un Dios cercano, que es el mismo Dios. Y ese Dios lejano, inaccesible para nosotros, inefable, al que ninguno de los hombres ha visto jamás, se ha hecho cercano, se ha hecho accesible en la persona precisamente de Jesús de Nazaret. Y luego dice: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Por lo tanto, el cielo y la tierra, como realidad creada por Dios, son la expresión de la plenitud de Dios, de lo que en lenguaje del Nuevo Testamento sería el pleroma de Dios, la plenitud de Dios. Vamos a leer otro texto en Primera de Reyes, y en el capítulo 8 vamos a leer un verso en este capítulo 8 de Primera de Reyes, el verso 27. es algo que ya tratamos en su momento. Es lo que dice Salomón cuando por fin Dios le permite edificar una casa donde Dios va a morar en medio de su pueblo y donde la gloria de Dios se va a manifestar en medio de su pueblo. Es decir, una morada fija. Antes tenían el tabernáculo que trasladaba una parte a otro, y por fin Salomón va a ser el que tenga el privilegio de edificarle el primer templo, digamos, fijo para Dios. Y en la dedicación de este templo, delante de todo el pueblo de Israel, dice Salomón, versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, esa plenitud de la realidad de la que yo hablaba antes, no te pueden contener. O sea que aunque estos cielos de los cielos, es decir, que incluye toda la creación cósmica, sean una expresión de la plenitud de Dios, Dios trasciende esa expresión. O sea, Dios está ahí, en el lenguaje, por ejemplo, de Bonhoeffer, aunque él lo aplicaba al alma, pero lo tomo como ejemplo, Dios está ahí en esa expresión de su plenitud y de su realidad, y está más allá de ahí. Dios es trascendente a toda la creación, que refleja y expresa, según Romanos 1, esa realidad de Dios. Y aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Bien, pasando adelante, una vez que hemos recordado estas nociones vistas en alguna otra ocasión, esta invocación del Padre Nuestro, esta primera parte del Padre Nuestro, tal y como el Señor nos la enseñó, Padre Nuestro que estás en los cielos, la palabra Padre corresponde precisamente al término arameo que empleó Jesús en su día, Abba, del que ya hablamos. Su significado significa Padre, significa Papá y significa Padre bien amado. Bueno, pues vamos a ver si fueron los hebreos los que primero se dirigieron a Dios como Padre, o si fueron los cristianos los que primero se dirigieron a Dios como Padre. Entonces tenemos que remontarnos a 2 o 3 milenios antes de Cristo. 2 o 3 milenios antes de Cristo son 2000 a 3000 años antes de Cristo. En el Oriente Antiguo, en esa época, en el 2 o 3 milenio antes de Cristo, la divinidad era invocada así. Las oraciones más antiguas que se conservan corresponden a aquellas partes del mundo donde nació la escritura, como ya comentamos en su día, entre los sumerios. En oraciones sumerias, estamos hablando de 2000 a 3000 años antes de Cristo, muy anteriores naturalmente a Moisés y a los profetas, encontramos la invocación de Padre, esto es importante, para designar a la divinidad. O sea que esto de que los hombres se dirijan a Dios como Padre, otra cosa es a quienes consideraban los hombres que era Dios, pero el que los hombres, a quien considerasen que fuese Dios, se dirigiesen como Padre, se remonta respecto de la época actual, pues a unos 5000 años, como poco, ¿no? Es decir, y quizá más, porque esos 5000 años son los que tenemos recogidos en la escritura, pero antes de que los hombres escribiesen, hablaban, y probablemente ya se dirigían a Dios como Padre. Por lo tanto, 5000 o más años en que la invocación a Dios como Padre, para hablar de la divinidad, era utilizada, no sólo como antepasado del rey o del pueblo o como soberano lleno de poder, sino como, y ahora voy a citar una cosa literal de uno de los himnos más antiguos o de las oraciones más antiguas que conocemos los seres humanos, y en esta oración más antigua, que se conoce como el himno de Ur Asin, estamos hablando de Ur de los Caldeos, donde se dio una gran civilización, pero estamos hablando de toda esa cantidad de miles de años de los que hablamos antes. Pues hay un himno conservado, una oración de la tierra de Ur al dios Sin. El dios Sin era para ellos la divinidad y consideraban que ese dios, que era el padre, al que se dirigían como padre, era la luna. Pero no importa tanto que ellos relacionasen a ese dios padre con un astro, sino lo que decía esta oración. Y este himno de Ur, así, dice lo siguiente: Padre magnánimo y misericordioso, en cuya mano está la vida de la nación entera. O sea, quedémonos cuenta que la conciencia de los seres humanos para dirigirse a Dios como Padre, como un Padre magnánimo y misericordioso, es decir, como un Padre bueno y que tiene misericordia de nosotros, y en cuya mano, es decir, en cuyo poder está la vida de las naciones, en este caso de una nación y de los seres humanos, tiene una antigüedad increíble. Y entonces hay que preguntarse, ¿cómo es posible? Si todavía no estamos en la época del Antiguo Testamento, cuando esto ocurre, si todavía Moisés no ha escrito los primeros 5 libros de la Biblia, en el caso de que haya sido Moisés el que los escribió o quien los haya escrito. Es decir, todavía no estamos en el Antiguo Testamento, estamos muy fuera de él y separados todavía por algún milenio. ¿Cómo es posible que los hombres de las diversas partes de la tierra se dirigiesen a Dios como Padre, como un Padre magnánimo, como un Padre misericordioso y como un Padre del que dependía la vida? Pues la respuesta a esta pregunta, en los libros de teología que se pueden consultar, no está clara, más bien está oscura, y yo voy a decirles por qué yo creo que esto es posible. Y en este sentido, lo que yo voy a decir no es una rehabilitación de todas las religiones que hay en el mundo. Y es verdad que las religiones no son precisamente una bendición para los seres humanos, pero es verdad que las distintas religiones tienen cosas en común, y algunas de las cosas que tienen en común son muy importantes porque hablan de la realidad del Dios en el que nosotros creemos, aunque lo llamen de otra manera, aunque tengan otra concepción sobre ese Dios, aunque tengan otra idea de la salvación, o incluso tengan una idea de la salvación que desde el punto de vista cristiano no es asumible, porque la mayoría de las religiones tienen una idea de la salvación en el sentido de autorredención, es decir, haciendo determinadas cosas, ya sea cultivando el cuerpo, cultivando el espíritu, cultivando la mente, se consigue una especie de perfección que permite al final entrar en la esfera de la salvación. Pero aparte de eso hay cosas en común, como el hecho de llamar a Dios Padre. ¿Y por qué puede ser eso? Porque dentro de la mente humana, como ya dijimos en muchas ocasiones y como ya estudiamos de manera más exhaustiva cuando estudiamos Romanos capítulo 7, hay diversos niveles. Hay un nivel consciente, con unos contenidos que conocemos, pero sobre todo la mayor parte de la mente pues está en lo que se llama la esfera de lo inconsciente. Y en esa esfera de lo inconsciente hay unos tipos psicológicos. Unos tipos psicológicos que se pueden traducir en imágenes que a veces los seres humanos pueden ver como tipo de alucinaciones, pero se pueden ver cosas sin que uno esté trastornado mentalmente. No todas las alucinaciones son patológicas. Hay alucinaciones que se llaman de la voz de la conciencia moral y no son la expresión de que una persona está mentalmente trastornada. Algún tipo de estas alucinaciones pues pudieron tener algunos o muchos de los que se llaman místicos y otras personas que no han sido místicos. Dentro de esos tipos psicológicos hay algunos muy antiguos que se llaman arquetipos. Esa palabra arquetipos quiere decir tipos muy antiguos, los más antiguos, las imágenes y los contenidos más antiguos que hay en el corazón del hombre. Y como todos venimos de un solo linaje, como el estudio del código genético está poniendo de manifiesto ahora de manera ya indubitablemente clara desde el punto de vista científico. Todos venimos de un solo linaje. Todos tenemos un código genético exactamente igual, en el 99,8%, y hay ese 0,2% que nos da cierta especificidad, pero no tanta como podríamos pensar o podrían pensar aquellos que son partidarios de, digamos, de una visión muy individualista de la persona. Es decir, quieran los hombres o no quieran, tenemos todos el mismo código genético y por lo tanto está demostrado claramente que venimos de un solo linaje, de una sola mujer, ya lo tienen claro. Lo de un solo hombre le están dando vueltas, pero digamos que de alguna manera la Biblia se confirma en ese sentido de manera muy clara. ¿Por qué esta imagen del Padre? Porque la imagen del Padre en el corazón del hombre es una imagen arquetípica. Y esta imagen arquetípica es una imagen que tienen todos los seres humanos de cualquier etnia que sea, de cualquier etnia que sea. Hasta ahora se decía de cualquier raza. Desde ahora en adelante, lo de hablar de razas habrá que ir quitándolo de los diccionarios, porque también el estudio del código genético ha demostrado que no existen razas, que todos somos iguales, seamos negros, seamos blancos, seamos amarillos, o seamos cobrizos, o seamos como somos. Entonces, por recordar esto de un solo linaje, recuerden el mensaje de Pablo en el Areópago de Atenas, donde dice que todos los seres humanos venimos de un solo linaje y que siendo linaje de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Que no vamos a entrar en eso. Entonces, esa imagen arquetípica se puede proyectar fuera. Y esa imagen arquetípica de Padre hace que las diversas civilizaciones y culturas, para referirse a Dios, lo hayan denominado, incluso las más antiguas de la historia de la humanidad, como Padre. Aunque llamasen Padre al Sol, aunque llamasen Padre a la Luna. Es decir, incluso elementos que en algunas culturas son femeninos, se les llama Padre. Aunque llamasen Padre a los astros, aunque llamasen Padre a una estrella, aunque llamasen Padre a lo que sea, ese arquetipo del Padre es algo que corresponde al inconsciente no individual de cada uno, que lo tenemos, sino colectivo. Es decir, esos contenidos del inconsciente que todos los seres humanos tenemos en común y que salen de diversas maneras. Incluso hay sueños que tienen las personas donde estos componentes colectivos aparecen muy claros, como por ejemplo el sueño de la escala de Jacob. Quizá no lo sabemos, pero que nadie se asuste, que el sueño de la escala de Jacob no lo tuvo Jacob solo. Hay personas en el día de hoy que no han leído la Biblia nunca, que no tienen ni idea de esa historia, que jamás la han leído, y que van a la consulta de una persona, de una profesión como la mía, y te cuentan el sueño de la escala de Jacob que han tenido. Claro, los elementos no son exactamente igual que están ahí, pero todo el simbolismo y lo que representa es igual. Si te cuentan que estaban en una habitación, que había una escalera, que subían a un desván, que subían y bajaban por la escalera y pasaban una serie de cosas, te están contando el suelo de la escala de Jacob. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay unos contenidos comunes, igual que Jacob tuvo ese sueño porque tenía una preocupación respecto de Dios, una preocupación con la muerte que le podía infligir su hermano. Pues hay personas que con preocupaciones parecidas pueden tener el sueño, aunque cambien algunos de los elementos del sueño, el sueño esencialmente es el mismo y la significación es también la misma. Bien, pues en el Antiguo Testamento, dando un salto ya, nos encontramos con la invocación a Dios como Padre solo en 14 veces. Es decir, que solo 14 veces hay una relación a Dios como Padre. Es decir, hay relación a Dios como Dios, hay relación a Dios como Yahvé, como Jehová, hay relación a Dios como Adonai, como Señor, pero como Padre 14 veces. Pero estos puntos son importantísimos y vamos a pasar por encima de ellos por causa del tiempo, pero voy a dar las citas. La relación a Dios como Padre, en el sentido de que Dios se constituye en Padre respecto de aquellos que edifican la casa de Dios, Dios se constituye en Padre respecto de aquellos que edifican la casa de Dios, lo tenemos por ejemplo en 2 Samuel 13:14, 1 Crónicas 17:13. Y una corroboración de esto en con una cita literal en 2 Corintios 6, del 16 al 18. Lo digo para que los que quieran lo miren en su casa. Una relación de Dios como Padre en relación a la trascendencia, metafísica más allá de la muerte, lo tenemos en 2 Reyes 2, 12. Aunque aquí se puede referir a la trascendencia que vive Eliseo respecto de Elías, que es arrebatado al cielo cuando dice Padre mío, Padre mío, y añade algunas frases más en un versículo muy conocido, pero yo creo que ahí se puede referir tanto a Elías como a Dios como Padre. Otra referencia a Dios como Padre en cuanto a la salvación la tenemos en 2 Reyes 13:14. A Dios como Padre compasivo en el Salmo 103:13. A Dios como Padre, y esta es una cita muy importante, como guiador de mi juventud, en Jeremías 3:4 y en Jeremías 31:20. Y luego después se cierra el Antiguo Testamento, no doy las 14 citas, doy las que me parecen más significativas, en Malaquías, esta invocación de Dios como Padre, que esto sí lo vamos a leer por ser la última cita del Antiguo Testamento y por ser más que significativa. Malaquías, el capítulo 1 y el verso, capítulo 1 de Malaquías, y luego después Malaquías 1 y el verso, tengo alterada la cita, vamos a buscarla, es el verso 6. Ya la tengo alterada porque tengo el verso 16, Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, habla Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Bien, y luego después en Malaquías 2:10, que es una cita muy importante. Aquí, en lugar de hablar de Dios, es una reflexión de aquellos que tienen a Dios como Padre. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Esta es una cita muy importante, que a su vez lleva una exhortación muy seria. Es decir, si tenemos padres, si invocamos a Dios como Padre, estamos diciendo que somos uno en Él. Y si somos uno en Él, el escritor que de este libro dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? O sea, que invocar a Dios como Padre significa tener conciencia o tomar conciencia de que en Dios somos uno y que Él nos ha creado para que funcionemos como uno, o como dice la Escritura en algún lugar, como un solo hombre, lo que hemos llamado teológicamente en algunas ocasiones una sola persona colectiva, que lo tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a pasar a la literatura de oraciones oracional judía, para ver si esta invocación que Jesús de Nazaret nos invita a hacer a Dios como Padre en el sentido de Abba era utilizada por los judíos. Y tenemos que en la literatura oracional judía no se utilizaba, esto es importante, hay algo nuevo en Jesús al utilizar la palabra Abba, algo nuevo muy importante y muy serio. En la literatura oracional judía no se utilizaba el término Abba para invocar a Dios como Padre, se utilizaban otros términos, no se utilizaba el término Abba. Y ya por lo que expliqué el otro día, que generalmente este es un término que utilizaban los niños pequeños para dirigirse al padre durante mucho tiempo, se pensó que solamente era un vocablo como un diminutivo, papaíto, papá, que utilizaban los niños para dirigirse a sus padres, pero por escritos especialmente descubiertos en las cuevas de Qumran, se sabe que también los adultos utilizaban este término. Pero en la literatura, digamos, oracional judía que se utilizaba en las sinagogas, no aparecía el término Abba para invocar a Dios. El Talmud dice lo siguiente, para dejar esto claro. El Talmud es un libro que recoge las tradiciones de los judíos, las interpretaciones que los judíos hacían de las escrituras. El Talmud, que hay dos Talmudes, uno el babilónico y otro el de Palestina, pero en los dos dice prácticamente lo mismo. El Talmud dice, cuando un niño prueba el gusto del cereal, y matiza entre paréntesis, es destetado, dejan de amamantarlo, cuando un niño prueba el gusto del cereal, es destetado, aprende a decir Abba e Imma, que es papá y mamá. Vuelvo a leer. Cuando un niño prueba el gusto del cereal, es destetado, aprende a decir Abba e Imma, papá y mamá. Estos dos términos, dice el Talmud, son pues las primeras palabras que el niño balbucea. Abba era un lenguaje infantil y nadie hubiera osado dirigirse con este lenguaje a Dios, salvo Jesús de Nazaret, que lo hizo. Y que lo hizo, y ahí entonces se rompe algo muy importante que tenía que ver con los judíos. Démonos cuenta de esto, que sencillamente que Jesús dijese en público, delante de la gente y delante de una multitud, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque revelaste estas cosas a los niños y las ocultaste de los sabios y de los entendidos, porque a ti se agradó. Porque a ti te agradó, él dice, Abba, te doy gracias, en público. Y para los dirigentes de los judíos de aquel tiempo, el que Jesús utilizase en la palabra aramea Abba para dirigirse a Dios era un auténtico escándalo, porque ellos consideraban que estos eran términos propios de dirigirse los niños a su padre o a su madre. Decir Abba al padre y decir Imma a la madre para llamarla mamá. Ahora, en el Padre Nuestro Jesús, digamos que nos da o nos concede un poder a los que somos sus discípulos, los cristianos, para que nosotros nos dirijamos a Dios con el mismo término con que Él lo hizo. Y lo dice de una manera clara. Vosotros pues oraréis así. Abba. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y recordemos algo que al respecto, la relación del hombre con Dios, teniendo en cuenta a los niños, Jesús dijo en una ocasión, por ejemplo Mateo 8:3, en verdad os digo que si no os volvéis a hacer como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el hacerse como niños es tener esta relación, digamos, con Dios como Padre, mediante lo que se expresa con el término Abba, es estar encontrando el camino, digamos, al reino de Dios. Y más adelante recordamos un día de estos que este Abba Padre es el lenguaje que Jesús utiliza en Getsemaní, en lo que en su día estudiamos, y que luego después utiliza el apóstol Pablo, citándolo en Romanos 8:15 y en Gálatas 4:6, como que en labios del hombre, Abba Padre es señal de filiación y posesión del Espíritu. Vamos a prestar ahora un poco de atención a una oración con la que se terminaba los cultos en las sinagogas. Y es muy importante esta oración, porque en el Padre Nuestro hay quien piensa que todo el contenido del Padre Nuestro es original de Jesús, y no lo es. Las cosas hay que colocarlas en su lugar. Jesús le da un sentido que no tenía hasta entonces. Y le da el sentido, en primer lugar, empezando con una invocación a Dios, con un término que era un escándalo para los hombres religiosos de su tiempo y aquellos del pueblo de Israel a los que se le había concedido la palabra de Dios. Pero Jesús, en el Padre Nuestro, utiliza contenidos que desde muy niño le enseñaron. Y se los enseñaron precisamente a partir de los 12 años en la sinagoga. Porque nos dice Lucas, cuando él va a la sinagoga de Nazaret y tiene el primer discurso, digamos, mesiánico 100%, y se presenta delante de la gente de su propio pueblo y de los lugares circunvecinos que no tenían sinagoga, porque no había una sinagoga en cada aldea, y había aldeas alrededor de Nazaret, como que hoy se cumple esta profecía delante de vosotros, yo soy el Mesías, porque les está leyendo una parte del Antiguo Testamento mesiánica 100%, que ellos entendían muy bien. La oración con la que se terminaba el culto en las sinagogas es una oración que se llama Kadís, y esto se escribe con Q, una Q, una A, dos Cs, una I, una S y una H. Esta oración llamada Kadís, una oración sagrada para los judíos, antigua oración aramea y judía. Esta oración la decían en arameo o en hebreo, con la que concluía el servicio divino en la sinagoga y que Jesús conocía desde pequeño sin la más mínima duda, porque se supone que esos 18 años, de los 12 a los 30, estuvo acudiendo a la sinagoga como era su costumbre. Hasta que un día se levantó a leer cuando tuvo clara su conciencia mesiánica de quién era él y lo que tenía que hacer. Vamos a ver cómo es esta oración para ver cómo Jesús desde muy pequeño le enseñaron cosas que están contenidas en el Padre Nuestro, al que él le da una dimensión nueva, pero que no todo es nuevo. Por lo tanto, cosas que Jesús dice en el Padre Nuestro, a muchos judíos de su tiempo les podía sonar a algo coherente. Otras cosas eran escandalosas, la invocación ya lo era. Y esta oración del Kadís al final de los cultos en la sinagoga es la siguiente: ensalzado y santificado sea su gran nombre en el mundo. Ensalzado y santificado sea su gran nombre en el mundo, que él por su voluntad creó. Haga prevalecer su reino en vuestras vidas y en los días vuestros y en la vida de toda la casa de Israel, presurosamente y en breve. Y a esto decid, amén. Es decir, esta sinagoga, esta oración no es el Padre Nuestro, pero todos sus contenidos están en el Padre Nuestro. Y esto, al menos desde los 12 años, que era la época en que Jesús ya podía ser Jesús o cualquier niño, admitido como si fuese ya un varón mayor de edad. En la sinagoga estuvo escuchándolo durante años y años y años. No quiere decir que él aprendió el Padre Nuestro allí, pero que estos contenidos son contenidos sacados de la revelación de Dios, como no podía ser menos en el Antiguo Testamento. Y es una oración realmente preciosa y sublime, donde aparecen muchos de los contenidos que tenemos en el Padre Nuestro. Vamos a los aspectos, no tanto de la invocación, Padre, sino a la primera petición: santificado sea tu nombre. El nombre tiene en la Biblia una significación profunda y plena. O sea, es decir, cuando hablamos de nombre en la Escritura, no estamos hablando de nombre como nosotros ahora que decimos José, María, o Rosa, o Pez. O sea, en la Biblia, el nombre tiene una significación profunda y plena. Y esto ya lo notó, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, que en un tratado que escribió sobre la oración decía que el nombre designa el atributo esencial de su portador. O sea, en la Biblia el nombre es una manera de designar el atributo esencial de su portador. Es decir, con el nombre se habla en la Biblia del sentido de la identidad de una persona. Y así se nos presenta a Dios, con un nombre que habla del atributo esencial de Dios y de su sentido de identidad. ¿Y dónde lo tenemos? Pues en un pasaje muy conocido que también algún día de estos estudiamos en el libro de Éxodo, cuando Dios envía a Moisés para que libere a su pueblo. Moisés pone algunas pegas y dificultades, y en Éxodo 3, versículo 13, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llevo yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, que les responderé. Y el nombre aquí era importante, porque según el nombre ellos iban a entender si estaba hablando del Dios en el que ellos creían o de quién estaba hablando. Es decir, de los atributos de ese Dios y de la el sentido de identificación o identidad de esa persona. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. O sea, yo soy el que soy es el nombre de Dios. Y yo soy el que soy habla de la esencia de Dios y de, digamos, de el atributo esencial del que tiene ese nombre y de la identidad de esa persona, del ser con mayúsculas. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, que en hebreo es Yahvé, que es un tetragrama formado por cuatro letras, que es una Y, una H, una W y una H. Y esta palabra se relaciona con el verbo hebreo ayah, que significa ser. Y entonces dice: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el que tiene existencia por sí mismo, significa esto, yo soy el que soy, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Por lo tanto, el nombre, cuando se dice santificado sea tu nombre, se está diciendo algo muy serio respecto de Dios. Es decir, que este nombre sea santificado, cuando decimos santificado sea tu nombre, que este nombre sea santificado significa que Dios sea reconocido como santo y como la santidad inefable. Que este nombre sea santificado significa que Dios sea reconocido como santo. Y vamos a ver algunos textos en el Antiguo y la cita de los mismos en el Nuevo Testamento. Libro de Levítico, el capítulo 11 del libro de Levítico, y el verso 44 del capítulo 11 de Levítico: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Leído más correctamente: porque yo soy Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el que tiene existencia por sí mismo, vuestro Elohim, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Es decir, que reconocer, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es reconocer a Dios, reconocerle como santo. En este mismo libro de Levítico y en el capítulo 19 de este libro, el verso 2 dice: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque santo soy yo, Jehová, Yahvé, vuestro Dios. La traducción seréis santos porque yo soy santo. Algunos autores traducen sed santos porque yo soy santo. Y parece que esta traducción es correcta. Y además es correcta porque cuando el apóstol Pedro echa mano de ella y la cita en su primera carta, vamos a ver cómo en lugar de seréis, él lo traduce por sed. En la primera carta de Pedro, y en el sentido de que el creyente viva una vida de santidad para reflejar en su vida la santidad de Dios, dice el versículo 15 de primera de Pedro, capítulo primero: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, no seréis, sed santos, presente, y además imperativo, sed santos, porque yo soy santo. Bueno, esto tiene un tanto que ver con otra recomendación que el Señor Jesucristo hace en el Sermón de la Montaña, parecida a esta, prácticamente la enseñanza, casi podríamos decir que es la misma, donde hace una recomendación en el capítulo 5, al final, el versículo 48, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, la palabra perfecto aplicada a Dios tiene un sentido absoluto, aplicada a los hombres no tiene un sentido absoluto, pero en el contexto que está, es el contexto, por ejemplo, de el amor a los enemigos, el poner la otra mejilla, una serie de actitudes, digamos, no violentas que expresen el amor de Dios en la vida de un cristiano. Aquí la palabra perfecto es una palabra que se encuentra en muchas partes del Nuevo Testamento y tiene el sentido de realización, y tiene el sentido de hombres y mujeres competentes o de edad madura. Es decir, sed pues competentes, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es competente y es maduro, y tiene un sentido de realización. Y la santidad debía ser un camino que permitiese nuestra realización. Ahora, una pregunta casi para terminar: la santificación del nombre de Dios, porque decimos santificados a tu nombre, ¿ha de realizarse por el mismo Dios o por nosotros? Porque dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿quién tiene que santificar el nombre de Dios? ¿Dios mismo o nosotros? Pues creo que la Biblia habla de las dos cosas: que Dios santifica su nombre, que nosotros debemos de santificar su nombre con nuestras vidas, y que además hay seres celestiales, determinado tipo de seres, de ángeles que viven en esferas celestiales, que santifican el nombre de Dios. Dios se santifica a sí mismo. Vamos a ver una cita, Ezequiel 36, Ezequiel capítulo 36 y los versos 19 a 28, si nos da tiempo a leerlos. Habla de que el 19 les esparcí por las naciones al pueblo de Israel, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra que la salió. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fue. O sea que nosotros podemos santificar el nombre de Dios o profanar el nombre de Dios. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová al Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y clara era esta santificación, que se cumpliese la voluntad de Dios de que volverían a ser reunidos, volverían a su tierra y volverían a ser un pueblo. Por lo tanto, la profanación que ellos hicieron fue que por no ser fieles a la voluntad de Dios fueron dispersados por toda la tierra y durante, ya sabemos, los miles de años que lo fueron. Pero que la santificación de Dios se produce cuando esa voluntad de Dios de que sean un pueblo, tengan una tierra y permanezcan para siempre, sea una realidad. Ahora también se nos dice en el Nuevo Testamento, y doy solo las citas por causa del tiempo que se agota, 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, nosotros estamos viviendo una vida de santificación y estamos santificando el nombre de Dios. Y podemos decir, santificado sea tu nombre. Y hay una cita con la que ya terminamos prácticamente en Juan 17:17, en una oración extraordinaria que quizá veremos en su día del Señor Jesús, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una manera de santificarnos es permitir que la palabra de Dios penetre en nosotros, que la palabra de Dios penetre en la esfera de nuestra intimidad, que la palabra de Dios sea enraizada dentro de nosotros, para que conociéndola mejor seamos capaces de servirle mejor con una vida que exprese su voluntad, con una vida de santificación, para que podamos decir de una manera coherente, santificado sea tu nombre. En ese sentido, seres celestiales, como los que se describen en Isaías 6:3, Isaías les oyó decir, santo, santo, santo. Es decir, porque estos seres cumplen la voluntad de Dios, santifican a Dios. Y finalmente, una cosa literal, al orar, es decir, no al hablar por hablar, sino al tomar en serio la realización de la santidad insondable de Dios, acontece la santificación, y esto es importante, en el acto de la oración, el nombre de Dios es santificado. En el acto de la oración que hacemos, en nuestra comunicación con Dios, el nombre de Dios es santificado. Lo dejamos aquí porque yo no sé si nos habremos pasado ya, y seguiremos el próximo miércoles en la voluntad del Señor.